Hace hablábamos concerniente a lo que es la muerte y cómo es de bendición para nosotros, ya que al ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, cuando entendemos, ¿verdad?, la buena voluntad de nuestro Dios, la cual es agradable y perfecta, más que tener miedo, entendemos que este concepto de esta realidad, como lo es la muerte, nos trae bendición. Y la bendición detrás de ello, hermanos, es que al poder recordar la muerte como una realidad, como algo latente, puede darnos la bendición de vivir una vida virtuosa, una vida de humildad, de mansedumbre, pero también una vida de fe y propósito para con nuestro Dios. Entonces, hablábamos del concepto en la cultura Roma antigua, de cómo este esclavo, siguiendo al general, ¿verdad?, les repetía las palabras, memento mori, es decir, recuerda que vas a morir. Entonces nuestro Dios, a través de su palabra, hermanos, nos da el mismo mensaje con el propósito de que vivamos una vida de arrepentimiento y una vida justa delante de su presencia. Pero no siempre el ser humano lo ve de esa manera. Entonces, quiero continuar, hermano, haciendo la pregunta, la cual puede responder dentro de su mente misma. Y la pregunta que aquí hago es, ¿qué cosas harías diferentes o qué cambiarías en tu vida si de repente supieras de que te queda un día de vida? ¿Qué cosas serían las que haría? Es notorio que un estudio indica que cuando la persona tiene como diagnóstico de que lo único que le queda de vida son de 2, 3, 4, quizás 6 meses, en cierta manera hace ciertos ajustes. Algunos pues caen en una depresión profunda, en donde les cuesta aceptar esta realidad, pero otros, hermanos, hacen ajustes. Bueno, hoy, hermanos, tengo yo 3 cosas que la mayoría, ¿verdad?, de las personas hace cuando de repente se da cuenta que está pronto a la muerte. Y la primera, la cual quiero compartir con ustedes hoy, es que muchos, ¿verdad?, o la mayoría, de repente quiere buscar una mejor relación con sus seres queridos. Es una de las primeras. La persona continúa o preside tratando de vivir una vida de armonía, una vida de agradecimiento, una vida de establecer una relación mejor con sus seres queridos o aquellos que le rodean. ¿Sí? Quiere vivir en paz, quiere vivir dando gracias por todo lo que de repente comienza a dar vuelta a su alrededor. Es decir, que ve la vida en una manera totalmente distinta de como la vivía antes de darse cuenta de ese diagnóstico. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, es natural. Cuando sabemos de que nos vamos a morir. Y la razón es porque no queremos partir de esta vida o de este mundo, ¿sí?, con resentimientos, con sentimientos personales o con ciertos problemas que conllevaba nuestra vida antes de ese diagnóstico. Y la verdad que es necesario. Y nuestro Dios, hermanos, nos enseña el mismo concepto. Cuando vemos la carta a los Efesios en el capítulo 4, si me acompaña a Efesios capítulo 4, en el versículo 26, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, meditando en cuanto a este tema de la muerte y lo que conlleva, llegué al pensamiento de que nuestro Dios, a través de este texto bíblico busca más que la intención en darnos permiso a airarnos. Él nos está diciendo: busca la paz, busca la armonía, busca todo lo que conlleve a algo mutuo, porque vas a morir. Y lamentablemente será si tú mueres y tu estado espiritual es de guerra con tus seres queridos, con tus prójimos, con tus hermanos en la fe. Muchas veces, hermanos, pasamos el tiempo en pleito, pasamos el tiempo en contienda, reservando sentimientos sobre un hermano, sobre un familiar, fuera y dentro de la iglesia. Pero el Señor, hermano, nos exhorta y nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la razón es porque actitudes de enojo, hermanos, nos llevan a la separación, a la descomunión con nuestro Dios y con los seres que nos rodean. ¿Acaso vamos a esperar hasta el momento en que nos llegue ese día para poder arreglar situaciones familiares o de hermandad aún en la iglesia? Con todo esto, hermano, el Espíritu nos recuerda y nos dice: memento mori. Recuerda, por ende, que vas a morir. Y si nuestro estado, hermanos, espiritual es de muerte, al momento de que la muerte física nos sorprenda, pueda de que estemos muriendo, hermanos, para ya tener una definición en la eternidad de muerte espiritual. Otra de las cosas que las personas hacen al darse cuenta de tales diagnósticos es que empiezan o se enfocan más en ellos mismos, ¿sí? En aquellas cosas que no le prestaban atención en cuanto a su misma persona, comienzan a ser más coherentes en cuanto a ella, a prestarse más atención a sí mismo. Una de las cosas que trae esto es: ¿cuáles son las cosas de las cuales yo me siento orgulloso de mí mismo? ¿Qué cosas son las que he hecho de las cuales me siento orgulloso de mí mismo? Muchas veces podemos contar de ellas dos o tres. Pero si decimos: dime cinco cosas en este momento de las cuales tú te sientas orgulloso de ti mismo, difícilmente, porque estamos tan distraídos en el mundo, hermano. Estamos tan distraídos en el trabajo, muchas veces tan distraídos en la familia, distraídos en las redes sociales, estamos tan distraídos con las noticias, estamos tan distraídos con todo lo que está pasando, y nos descuidamos de nosotros mismos. Nos descuidamos de aquellas cosas que nos hacen feliz, ¿sí? Porque estamos tan afanados en el trabajo. Meditando en ello, hermanos, pensaba: Aparicio, ¿qué tanto te van a extrañar en tu trabajo? La compañía en la que tú trabajas, a la cual has dedicado casi 20 años de tu vida. Lo más que tal vez me extrañen, hermanos, son una o dos horas. Y luego van a llenar ese vacío con otra persona. Y quizás, hermanos, pierdo tanto de cuidarme a mí mismo por dedicárselo a la compañía. Usted, hermanos, ¿a qué le está prestando más atención? ¿A qué cosa le está prestando más atención? Notemos cuánto tiempo, hermanos, cuánto tiempo dedicamos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicamos, sí, para todo aquello que nos hace feliz? Muchas veces somos tan chípicos nosotros mismos que nos da pesar, hermanos, hasta darnos ciertos gustos, porque estamos tan enfocados en otras cosas, hermanos, que muchas veces no convienen para nada. Eclesiastés capítulo 5. La palabra de nuestro Dios nos dice en Eclesiastés. Acompáñeme por favor a Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a estar leyendo en el versículo 10. La palabra dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y es una realidad. Versículo 15 y 16 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Luego el verso 18 nos dice: he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Sí? Esta es su parte. Algo que tenemos que entender, hermano o amigo que me visiten esta tarde, es que la Biblia no hace un llamado a la irresponsabilidad, hermanos, cuando dice de que comamos, que disfrutemos del fruto de nuestro sudor. No llama a la irresponsabilidad. Lo que aquí nuestro Dios está diciendo es que Él quiere que tomemos tiempo para nosotros, que tomemos tiempo para cada uno de nosotros sin descuidar, ¿sí?, lo anterior, sin descuidar a la familia, sin descuidar los piles, sin descuidar, hermanos, nuestras responsabilidades. Es decir, de que nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Por eso nuestro Dios, hermano, nos recuerda de que vamos a morir. Para que tomemos acción y seamos coherentes en cuanto a muchas cosas, las cuales el afán, el estrés, la monotonía, muchas veces, hermano, nos lleva al descuido. Muchas veces pasan años, hermano, no nos damos ni vacaciones, ni tiempo con la familia. Preocupados por los hijos, los cuales no es malo. Preocupados por los biles, los cuales no tiene nada de malo, pero tiene que haber tiempo, hermanos, para disfrutar a la familia, para disfrutarse a uno mismo, sin descuidar lo demás. Cambiar tus prioridades es algo que siempre mi esposa me dice: tienes que cambiar tus prioridades. Cuando estamos enfermos, hermanos, a nuestro Dios, hermanos, le importamos. Y tenemos que entender esto, hermanos, que todo corre de acuerdo a su voluntad. Y Él siempre va a obrar en las enfermedades, o Él nos quita la enfermedad, ¿sí?, o le quita a la enfermedad nosotros. Y no sé si me entendieron. O Él nos quita la enfermedad, o quita de la enfermedad a nosotros. Es decir, de que nada, hermano, perdura para siempre. No siempre vamos a estar enfermos. O sea, que Él quite la enfermedad, o nos quita a nosotros de la enfermedad. Por eso, hermanos, debemos recordar de que vamos a morir, para que seamos coherentes en cuanto a lo que nuestro Dios dice. Segunda Corintios, hermanos, capítulo 4. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, cuando estamos enfermos, hermanos, cuando estamos al borde de la muerte, dos cosas que hay que pedirle al Señor. Una, que te dé fortaleza para resistir y que si es su voluntad, te sane, no exigiéndole. ¿Sí? Y la otra, hermanos, es que si es su voluntad el llevarte, amén. Si es su voluntad llevarte, gloria a Dios. ¿Por qué afanarse, hermanos, al miedo? ¿Por qué afanarse a la incertidumbre? Cuando nuestra confianza está en Él. Por eso Él nos recuerda, vas a morir, Aparicio. Para que pueda yo, hermanos, hacer crecer mi esperanza, fortalecer, anclar mi esperanza en sus promesas, las cuales son fieles y son verdaderas. Y que la tribulación, la angustia, cualquier circunstancia que vivamos o pasemos, no van a ser eternas. Algún día van a terminar. O va a terminar la enfermedad por la sanidad que en su voluntad Él decida darme, o va a terminar mi sufrimiento si Él decide llevarme. ¿Sí? Y algo que no les voy a decir es que hemos visto el cielo o hemos visto el infierno. Y quizás muchas veces por eso somos un tanto coherentes en cuanto a nuestra manera de pensar. Pero sí hemos visto lo que es la muerte. Lo podemos ver cuando vamos a la casa de luto y es una realidad. Y esa es una bendición de parte de Dios para que yo pueda meditar en lo que es coherente, en lo que es verdadero, en lo que es una realidad. Y por ende, recibir la bendición de alinear mi camino, de alinear mi vida y mi actitud ante el Todopoderoso. Actitud número 3 que muchos hacen y todo ser humano debe hacer es afirmar su relación con Dios. Cuando el ser humano se da cuenta o es diagnosticado con enfermedades terminales, esto produce una mansedumbre en su corazón y con ello la oportunidad de afirmar su relación con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae esperanza y comienza a haber una aceptación en cuanto a las promesas que nuestro Dios da. Y su verdad nos dice en el libro de 2 Pedro, si me acompañan a 2 Pedro, en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pedro, desde el versículo 9 al 14, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sabemos de que nos vamos a morir, Cuando nosotros sabemos de que puede ocurrir en cualquier momento, despierta en nosotros la diligencia de vivir una vida en esperanza, apresuradamente, en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos de que lo que aquí está en la tierra es pasajero, es perenne, ¿sí? Y sabemos de que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces crea en nosotros un espíritu y una actitud de diligencia, no aferrándonos en las cosas materiales, sino más bien en las celestiales. Por ende, la muerte, hermanos, tiene que aprender a verse no como algo que debe atemorizarnos, sino como una bendición que nos lleva a la perseverancia, a la constancia, a una vida de justicia, a una vida de humildad, a una vida de propósito, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y quiero terminar, hermanos, con un texto bíblico. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Esto ocurre, hermanos, antes de que Moisés muriese. Ya nuestro Dios le había dicho de que podía ver la tierra de lejos, pero que no iba a entrar a ella. Es decir, que a Moisés se le había dado el diagnóstico de que iba a morir. Y Moisés, hermanos, hablando al pueblo de Israel antes de que el pueblo entrase a la tierra prometida, no Moisés, en el versículo 29 de Deuteronomio 32, dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá fueran sabios. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo Eclesiastés habla de que la mente del sabio está en la casa de luto? El Espíritu Santo nos invita, hermanos, a ser coherente en esta verdad. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Porque esto trae sabiduría. Esto trae comunión. Esto trae una vida de justicia para con nuestro Dios. Esto trae una relación profunda con Él. ¿Por qué? Moisés sabía de que ya su momento estaba cerca. Y él ya sabía. Y él quiere animar al pueblo a lo mismo. Por eso él menciona: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Si el pueblo de Israel fuera coherente y supiese de que morirían, buscarían esa constante comunión y obediencia a nuestro Dios. Por ende, todas estas cosas quedaron escritas y se han quedado para nosotros como ejemplo, para que no cometamos los mismos errores. Y que a través de esta realidad, como es la muerte, podamos nosotros buscar la comunión con nuestro Dios. Quiere decir que si tú, querido amigo, aún no has obedecido al Evangelio, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mi amado hermano, mi hermana, si aún tú vives tambaleando espiritualmente, recuerda que vas a morir. Y que si la muerte física te agarra en una condición de pecado, en esa forma vas a ser juzgado. Por ende, hoy es el día en que es menester que comencemos a vivir en humildad, que comencemos a vivir con propósito, que comencemos a vivir con mansedumbre, que comencemos a vivir en relación con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que Él añada bendición a su palabra. Nuestro hermano José nos tiene un himno. Les animo a que estemos de pie. Luego del himno, nuestro hermano Ignacio nos va a despedir en oración.